tengo con Jujuy, por lo menos desde Andes, una de las cuestiones con las que venimos trabajando son la enorme cantidad de causas judiciales que se han abierto en contra de militantes, en contra de personas que han ejercido el derecho a protestar durante las jornadas de lucha en Jujuy. Uh-huh. Y bueno, han tenido una respuesta represiva contundente en cuanto se los ha acusado por una serie de delitos que, bueno, causas que si bien en este momento no cuentan con personas detenidas con prisión preventiva, como hubo en un primer momento, personas que estaban privadas de la libertad, actualmente se encuentran activas. Son muchas las personas acusadas, no son tanto los abogados y abogadas que pueden defenderlos, digamos, o sea, hay un número limitado, tanto sobrepasado de personas que demandan algún tipo de asesoramiento jurídico por este motivo. Y bueno, y Andes está colaborando junto con otras organizaciones para tratar de ayudar a los abogados y abogadas que están en el lugar para que puedan darle alguna respuesta al menos a, bueno, a las personas que se encuentran en esta situación.
Sí. Sí, en relación a lo que decís, porque queda como invisibilizado, fuera de agenda, después de los sucesos que se registraron en Jujuy, vos decías, bueno, hubo gente en prisión preventiva, ahora ya no lo están, pero la situación sigue siendo compleja, porque hay una serie de normativas que se impusieron, y los excesos sobre eso, que ya es mucho mucho hablar, y la situación sigue complicada para aquellos militantes que se oponen o por lo menos salen a la calle a defender sus derechos.
Sí, totalmente. Además, la manera en cómo se han ejercido esas acciones es bastante discutible, bastante irregular. Hay personas que, primero, que están acusadas por delitos que no tienen nada que ver, están acusadas en casos basándose, digamos, o fueron detenidas en situaciones de flagrancia que no eran tales, uh-huh. O fueron detenidas, utilizando móviles que actuaban en función policial, pero que no eran móviles policiales y no estaban identificados de ninguna manera. O también hubo situaciones concretas de represión donde hubo personas lastimadas, heridas, golpeadas, incluso algunos que han perdido un ojo producto del uso de balas de goma. O sea, hay toda una serie de circunstancias bastante diferentes por ahí entre sí, pero que se mantiene, es decir. Uh-huh. Recientemente, además tengo entendido, se ha presentado un grupo de organizaciones que ha presentado una denuncia que en realidad sí es una denuncia que involucra muchos hechos, por ejemplo todo esto que te digo, ¿no? El uso de detenciones ilegales sin orden judicial, lesiones, el uso de móviles sin identificación, entre otras, en contra del gobierno de Morales, con, digamos, el pedido de que además sean tratadas, sean atendidas, sean tramitadas ante la justicia federal. Esto se ha presentado en el día de ayer. Uh-huh. Y bueno, hay una serie, digamos, de hechos que se relatan ahí, que se denuncian y que recién fueron presentados en forma, como te digo, muy reciente. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Es decir, hay como un doble frente, digamos, ¿no? Por un lado están todas las denuncias que hizo Morales, que está tramitando además a través de su especie de, digamos, de brazo ejecutor, que es la Fiscalía de Estado, ¿no? Que se hace un solicitado constituirse como querellante en todas estas causas. Y después están las denuncias que en contra del propio gobierno de Morales, producto de la represión en Jujuy.
Sí. Pablo, entiendo que te referís a este informe que presentó la Misión de Solidaridad y Derechos Humanos, ¿cierto?
No, el informe no es propiamente una denuncia, es un informe. La denuncia que se presentó ayer, por lo que yo no tuve oportunidad de leerla todavía, porque se presentó ayer, todavía no la tengo. Uh-huh. En realidad la tengo, pero no la pude leer. Pero lo que tengo entendido, por lo que me fue comentado, las personas que trabajaron en su elaboración, es que el informe que se realizó es utilizado como parte, digamos, de los datos que la denuncia tiene y en base a la cual se formula.
Bien.
Pero el informe en sí mismo no era una denuncia, es un informe.
Bien. Y lo que te quería consultar respecto del trabajo que viene haciendo hace ya 21 años la Fundación Andes, es si reconocen o tiene una dimensión el hecho de todas estas denuncias y de todo este acompañamiento en defensa de los derechos humanos que vienen haciendo de la situación sufrida en Jujuy a partir de la aprobación de esta reforma constitucional, si lo reconocen como un hito, como un antes y un después en materia de derechos humanos.
Hay algunas cuestiones que tiene la reforma constitucional de Jujuy que, bueno, que nunca antes se habían visto, digamos, ¿no? Por lo menos yo no tengo ningún antecedente de idéntica naturaleza, como es, digamos, esta suerte de consagración constitucional de derecho a reprimir la protesta social, digamos. Esta elaboración que hace la Constitución, lo que pretende hacer esta reforma constitucional respecto a la protesta social, nunca había sido tan explícita, nunca había sido tan expuesta de una manera tan categórica, digamos, en el propio texto constitucional de la provincia. Es decir, siempre hubo, digamos, siempre hubo respuestas represivas frente a la protesta, siempre hubo maneras de fundamentarla, pero nunca sucedió que esa fundamentación, que se pretendiera, digamos, consolidar esa fundamentación en el propio texto constitucional. Esto sí es un, digamos, una particularidad, si quiere, un punto de inflexión de esta reforma constitucional jujeña.
Por lo que decís, digamos, estas prácticas que se venían llevando y se llevan adelante desde hace tiempo, terminan siendo respaldadas por la letra de la Constitución, de la reforma de la Constitución.
Sí, entiendo que, siempre pensamos que esta estrategia, digamos, ¿no?, de modificar la Constitución en este sentido y dejando estos puntos, señalando estos puntos de manera tan expresa, era una manera de darle un mayor nivel de fundamentación legal al ejercicio de la represión, digamos.
Sí.
Obviamente, o sea, sí. Bueno, esto ahora es parte del texto, ¿no?, de la norma superior de la provincia, por lo tanto me da un mayor respaldo legal a la hora de reprimir la protesta social. Y creo que eso Morales lo anticipa. Morales creo que anticipa una serie de conflictividad social producto de situaciones económicas complejas, producto del proyecto extractivista que tiene con respecto al litio. O sea, Morales anticipándose, entiendo yo, a un posible escenario de conflictividad social, incorpora en esta reforma constitucional elementos muy concretos que avalan desde la propia Constitución, digamos, una respuesta represiva frente a la protesta. Es decir, avalan, digo, porque hay como un nivel de mayor criminalización, o sea, hay un nivel de mayor ilegalidad frente a la protesta social y, por lo tanto, correlativamente hay un mayor aval a una respuesta sancionatoria, represiva del ejercicio de esa protesta social. Entonces, bueno, al tener niveles, más severos, ¿no?, tratar con mayor severidad a la protesta, eso me habilita a mí después a ejercer un mayor poder represivo, un mayor poder punitivo en su contra.
Yo me pregunto ahora bien, con esta modificación y esta formalización de mirar a la protesta desde el Estado provincial, ¿de alguna manera esto impacta en otros procesos que tienen que ver con la garantización de los derechos humanos? Lo pienso particularmente porque vos también sos abogado querellante en causas de lesa humanidad y me parece que nunca queda como aislado, ¿no? O sea, cuando hablamos de persecución judicial, cuando hablamos de mirar los derechos humanos, el derecho a la protesta en este caso, el derecho de acceso a la tierra en el caso de los pueblos indígenas, otra cuestión que aparece en la reforma constitucional de la provincia de Jujuy, no es que queda escindido de otras cuestiones que tienen que ver con la garantización de derechos. Es decir, ¿esta reforma permea también en otros ámbitos donde estamos discutiendo los derechos humanos?
Es difícil saber o proyectar, digamos, el alcance de la reforma respecto al ámbito de los derechos humanos en su generalidad. A ver, yo creo que los derechos humanos, en términos generales, tienen una directa correlación con la capacidad de reclamarlos públicamente. Es decir, si vos consagrás, digamos, los derechos humanos, pero eliminás la posibilidad de reclamarlos a través de la protesta, y en realidad lo que estás haciendo es atentar contra los propios derechos humanos, porque sabemos que los derechos humanos en la Argentina no se consiguen gratuitamente. Uh-huh. Son muchas veces el producto de la lucha de los sectores populares y más carenciados, que a través de su, digamos, del ejercicio de su protesta, muchas veces logran obtener algún tipo de reconocimiento que de otra manera les es sistemáticamente negado muchas veces, ¿no? Entonces, hacia esos sectores vulnerables, cuya forma de reclamar y de obtener alguna forma, algún poder de negociación frente a los poderes más concentrados, frente al propio Estado, vos le cercenás esa posibilidad, le quitás, digamos, la posibilidad de ejercer esa herramienta, y bueno, en realidad eso va a repercutir sobre la posibilidad que tengan de enfrentar con cualquier avanzada que pueda vulnerar sus derechos humanos, porque no van a tener la capacidad de responder frente a eso y de negociar, en todo caso, alguna salida frente a esa situación. Eso es lo que yo creo, ¿no? O sea, muchas veces se hablan de esto como si no tuviese nada que ver con los derechos humanos. No, acá esto son medidas que van a traer orden, que van a traer paz social, que van a traer etcétera, etcétera. Pero bueno, eso no se consigue, digamos, con normas de esta deuda, sino mejorando la situación y resolviendo los problemas las personas que tienen conflictos, digamos, ¿no? Que tienen conflictos que además muchas veces tienen que ver con cuestiones básicas, con cuestiones elementales. No es gente que sale a la calle o cortar en la calle por deporte o por lo que fuese, digamos. Generalmente tienen que ver con reclamos que vienen desde hace mucho tiempo y con necesidades, con reclamos que involucran necesidades muy básicas que permanecen insatisfechas. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es lo que yo creo.
Pablo, desde que fue detenida Milagros Sala, me parece que más o menos toda la ciudadanía conoce cómo fue el proceso, se comenzó a hablar de Jujuy como un laboratorio. Entiendo yo, tengo para mí, que termina coronado con la reforma de la Constitución. En esta coyuntura, en la actual, donde se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia, y lo que se ve claramente es una reacción o un avance sobre un montón de derechos, al menos en las propuestas, y empezaron a tomar cuerpo algunos discursos, como reivindicar algunas cuestiones del terrorismo de Estado y negar algunos logros que han puesto a la Argentina en un nivel, en cuanto a derechos humanos, trascendente. ¿Crees vos que esta idea de laboratorio y en esta actual coyuntura se puede trasladar a todo el territorio nacional como una propuesta, por esto que decías vos, tener orden, llegar a la paz social, a los golpes?
Mira, yo creo que el proyecto político Jujuy sí es un proyecto político que en general que se presenta a sí mismo como exitoso en algún punto y que pretende algún tipo de reconocimiento y algún tipo de reproducción a nivel nacional, justamente basado en ese mismo éxito que para el gobierno jujeño representa. Es decir, ¿cuál es el proyecto en Jujuy? El proyecto en Jujuy es la explotación, una explotación fuerte, digamos, intensiva de sus recursos naturales. Concretamente ahora lo que está en boca de todo el mundo es el litio.
Sí.
¿Sí? Ya pretenden, digamos, hacer una explotación intensa, producir, digamos, aumentar, digamos, el ingreso de divisas y de regalías a través de las regalías producto de la explotación del litio. Pretenden hacerlo además de una manera Bueno, que en definitiva esa ganancia que seguramente va a existir, porque estamos hablando de grandes reservas de litio y de ya numerosas empresas emplazadas en el lugar que están en condiciones de empezar a producir o incrementar su producción. Bueno, entonces es una manera también de, o sea, apuestan a mejorar, digamos, el ingreso de dinero con eso. Que no se discuta la manera en cómo eso se reparte, ni que se discuta qué es lo que se hace con eso, ¿no?
Sí.
Hay como una cuestión, bueno, acá entra la plata, esto es un negocio para pocos, y nosotros, bueno, vamos a tener más dinero para hacer algunas cosas. Frente a eso no queremos la oposición ni discutirlo con nadie, y al que discuta, palo. Y para eso además hemos asegurado, digamos, un mecanismo donde donde el Poder Judicial jujeño está completamente bajo nuestro control. Entonces, recordemos la reforma constitucional de Morales, donde metió directamente, aumentó el número de jueces de la Corte y metió directamente legisladores, ¿no? O sea, gente que trabajaba para él, pegó un salto a la Corte. Entonces yo creo que el Poder Judicial jujeño está, digamos, no tiene autonomía, responde en líneas generales y más que generales al gobierno de Jujuy. Entonces, de esa manera, dice, bueno, nosotros, y para eso lo primero que logramos hacer y que conseguimos hacer fue desarticular al mayor movimiento social de la provincia y uno de los más grandes del país, que fue la Túpac Amaru, a través de cercenando, digamos, la figura de su líder histórica, ¿no? Que es Milagro Sala. Entonces, de esa manera, eso nos permite a nosotros avanzar sin oposición o sin una oposición organizada, sin ninguna oposición fuerte, hacia nuestros objetivos, que son justamente la gestión, digamos, de estos recursos naturales que existen. Creo que la explotación del litio en la Argentina es algo que va a suceder, digo que va a suceder porque hay un cambio en el mundo, hay un cambio en la matriz energética del mundo que requiere, digamos, que requiere del litio como materia prima, y eso me parece que en un mundo capitalista, en definitiva, es muy difícil que eso no ocurra. Es como si en Jujuy hubiese petróleo a fines, digamos, del siglo XIX, cuando empezó, digamos, a perforarse masivamente pozos petroleros por todo el mundo, porque era, digamos, el combustible que se había descubierto. Entonces, yo veo muy difícil que eso pase. Ahora, las condiciones en que eso va a pasar podrían ser discutibles, en todo caso, podrían replantearse, podrían verse si son realmente las condiciones más justas y más equitativas, sobre todo para la gente que vive en los lugares donde cercanos, próximos, las comunidades indígenas, básicamente, están próximas a los lugares donde se van a hacer esa explotación, ¿no? Entonces, ellos no quieren, me parece a mí, tomarse el trabajo de sentarse a discutir absolutamente nada, y para eso, bueno, han montado un dispositivo que los dota del poder suficiente para poder ejercer, digamos, esta prerrogativa sin oposición, sin dificultad. Por supuesto, además, también amparándose en los resultados electorales, ¿no? Que han dotado también de digamos, de un consentimiento, de un asentimiento popular a estas propuestas políticas. También en eso, hay que decirlo, se basa poco. Entonces, han sido exitosos en eso y seguramente que es un modelo for sport, es un modelo que muy probablemente se replique en otros lugares.